en desarrollo.
Viaje científico al centro de la Tierra por Ignacio Santamaría. He aquí una de las mayores paradojas de la ciencia. El hombre ha sido capaz de enviar naves a 20.000 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, pero el pozo más profundo que ha excavado en la corteza terrestre es de apenas 12 kilómetros. Lo que sabemos del espacio es mucho si lo comparamos con los pocos datos que aún tenemos del interior de nuestro propio planeta. Y sin embargo, un mayor conocimiento de lo que bulle bajo nuestros pies nos proporcionaría información muy valiosa sobre cuestiones tan vitales como los movimientos sísmicos o el campo magnético terrestre. Algunos estudios muy recientes están empezando a llenar esta gran laguna científica.
En 1864, Julio Verne imaginó qué sucedería si dos personas se adentraban en las profundidades de la Tierra a través de una sima. Los protagonistas de esta novela, un geólogo testarudo y su prudente ayudante, descienden por la chimenea de un volcán de Islandia y descubren un fantástico mundo subterráneo con un mar interior, bosques de hongos gigantes y hasta dinosaurios.
Han pasado 150 años desde la publicación del libro de Verne y hoy en día sabemos que el interior de la Tierra difiere mucho de las oníricas imágenes contenidas en el relato. Sin embargo, las entrañas de nuestro planeta siguen guardando muchos secretos.
Hay que aceptar que nunca podremos obtener muestras del núcleo terrestre, pero hay al menos tres modos de alcanzar certeza sobre él. El estudio de las ondas sísmicas, las mismas que producen terremotos y tsunamis, los cálculos matemáticos a partir de la mecánica cuántica y los experimentos en laboratorio.
¿Cómo sería un viaje al centro de la Tierra si tenemos en cuenta los últimos datos que manejamos? En primer lugar, atravesaríamos la corteza terrestre, que tiene un espesor de entre 20 y 40 kilómetros bajo los continentes y de 5 a 10 kilómetros bajo los océanos. Después nos encontraríamos con el manto, una capa de materia en estado semisólido que se extiende entre los 40 y los 2.900 kilómetros de profundidad. Entre los 2.900 y los 5.100 kilómetros hallaríamos un mar líquido, ardiente e incandescente, el núcleo externo. Y finalmente, en las entrañas más remotas de nuestro planeta, nos toparíamos con el núcleo interno, una esfera de hierro sólido de 1.200 kilómetros de radio.
A medida que se avanza hacia el interior, la temperatura va creciendo a razón de un grado Kelvin por cada kilómetro de profundidad, hasta llegar a los más de 6.000 grados centígrados que alcanza el núcleo interno, que sin embargo permanece en estado sólido debido a las altas presiones que soporta.
María Luisa Osete, catedrática de Física de la Tierra de la Universidad Complutense de Madrid, UCM, describe a Universo el aspecto del manto y el núcleo externo. El manto no sería un magma fundido, como el de los volcanes, sino materia en estado de semifusión, con movimientos muy lentos. Y no llegaríamos al estado fluido hasta estar en el núcleo. La imagen del Sol es buena para hacerse una idea de cómo es el núcleo externo, como si hubiera un Sol dentro de la Tierra.
El núcleo interno, el núcleo externo y el manto son en realidad tres esferas concéntricas en continuo movimiento. Por una parte, presentan un movimiento rotatorio. El núcleo interno gira hacia el este y el manto gira también, pero a una velocidad menor y en sentido contrario, hacia el oeste. Los últimos estudios apuntan a una rotación diferencial de entre 0,25 y 0,48 grados al año del núcleo interno respecto al manto. El núcleo externo líquido actúa como una especie de capa lubricante entre estos dos bloques sólidos que giran en sentido contrario. Pero este no es el único dinamismo que se produce en el interior de nuestro planeta.
Un núcleo que crece inexorablemente. Mauricio Mattesini, profesor titular de la Facultad de Físicas de la UCM, señala a Universo, cuál es otra de las dinámicas más importantes que se dan en el centro de la Tierra. El núcleo interno sólido de la Tierra va creciendo medio milímetro por año, porque el núcleo externo se va cristalizando y solidificando capa por capa.
Mattesini, que al igual que María Luisa Osete, Es investigador del Instituto de Geociencias y Geo, dependiente de la UCM y del CSIC. Abunda en esta explicación. La capa líquida núcleo externo está compuesta de hierro y de otros elementos. Cuando se va enfriando, el hierro líquido se purifica y cristaliza, y los otros componentes, que son más ligeros, silicio, azufre, carbono, fósforo, suben. El núcleo sólido de hierro seguirá creciendo de este modo hasta que se consuma toda la parte líquida. Llegará un momento, sostiene Matteseni, en que se gaste todo el líquido. Entonces se paralizará el mecanismo y como consecuencia se enfriará el planeta y desaparecerá el campo magnético.
Aquí tenemos un nuevo evento que añadir a la lista de posibles causas del fin del mundo. Pero podemos estar tranquilos porque eso no sucederá mañana ni pasado mañana. Estamos a la mitad de todo este proceso. La Tierra tiene 4.600 millones de años de edad y nos pueden quedar unos cuantos miles de millones de años hasta que esto ocurra. Apostilla María Luisa Osete.
Una propuesta muy provocadora. En mayo de 2003, un artículo publicado en la revista Nature provocó un gran revuelo en el ámbito científico y fuera de él. Su autor, un geólogo planetario llamado David J. Stevenson, proponía enviar hasta el centro de la Tierra una sonda del tamaño de un pomelo dotada de instrumentos de medición. ¿Cómo llegaría la sonda hasta el núcleo terrestre? Stevenson lo tenía claro.
Primero, había que reunir en un mismo punto del planeta una cantidad de hierro fundido equivalente a la producción mundial de este metal durante una semana. Después, provocar un terremoto de fuerza 7 en la escala de Richter mediante una explosión nuclear de 10 megatones. Esta detonación abriría una grieta por la que el hierro fundido, más pesado que otros materiales, iría abriéndose paso hasta el centro de la Tierra llevando consigo la sonda. Según los cálculos del geólogo planetario, la sonda tardaría solo una semana en llegar al núcleo terrestre.
Como es lógico, el experimento nunca llegó a realizarse y Stevenson fue tachado de loco por algunos. Sin embargo, sus cálculos eran correctos y como él mismo tuvo oportunidad de explicar en varias entrevistas, su objetivo era llamar la atención de la comunidad científica para que hicieran de la investigación del núcleo terrestre una prioridad. No sabemos si el órdago de Stevenson tiene algo que ver, pero el caso es que 10 años después son varios los estudios que han aportado nuevos datos importantes sobre la temperatura, la composición y la dinámica del núcleo terrestre.
Como una olla hirviente. Uno de estos estudios es el de la organización científica francesa CEA, que ha demostrado que la temperatura del núcleo interno es al menos de 6.000 grados centígrados, 1.000 grados más de lo que se creía. Para llegar a este resultado, los científicos registraron el punto de fusión del hierro, reproduciendo en un laboratorio las mismas condiciones de temperatura y presión que se dan en el núcleo interno terrestre. La novedad de este estudio es, a juicio de Matteseni, que el resultado experimental se está acercando bastante a los modelos teóricos de cálculo de temperatura de fusión.
¿Y por qué son importantes estos resultados? Responde así el investigador del IGEO. Si sabemos la temperatura del centro del planeta, podemos extrapolar el modelo de calor que se difunde hacia el exterior. La Tierra difunde calor desde dentro hacia afuera, dice Matteseni, y eso influye en la generación del campo magnético, los movimientos en el manto, la tectónica de placas.
En efecto, el estudio del interior de nuestro planeta nos abre una perspectiva nueva a la hora de examinar fenómenos como los terremotos o las erupciones volcánicas. La catedrática de física de la Tierra sostiene: lo que para nosotros es una catástrofe, como por ejemplo un terremoto, a escala planetaria es una forma organizada de perder calor. Es como si nosotros estamos calentando agua en un cazo y tenemos una tapadera encima, pero la dejamos un poquito abierta.
Continúa María Luisa Osete. Toda la organización terrestre está enfocada a esa pérdida tosificada de calor. Peor sería tenerlo todo tapado, que no hubiera dinámica de escape, porque llegaría un momento en que la tapa saltaría. Hay quienes piensan que esto es lo que le pudo pasar a Venus. Si no tienes un mecanismo que permita la salida del calor, la catástrofe puede ser terrible. Sería como una olla a presión.
Cristales de hierro. Por su parte, Matesini ha liderado otro estudio que relaciona la información recogida en miles de eventos sísmicos con los modelos de mecánica cuántica de cristalización del hierro, que, como hemos visto, es el principal componente del núcleo terrestre.
El investigador resalta: hemos podido obtener una fotografía de la superficie del núcleo interno y de la composición específica de las distintas fases de formación del hierro. En el mapa que hemos elaborado, un hemisferio, el este, tiene una estructura más homogénea y el otro hemisferio, el oeste, más heterogénea. Esto puede explicar las diferencias sismológicas entre un hemisferio y otro. En uno, las ondas van más rápidas que en el otro. Y también la diferencia de velocidad en la propagación norte-sur o ecuatorial de las ondas sísmicas.
Esta investigación pone de manifiesto que la alineación de los cristales de hierro en el núcleo terrestre determina la velocidad de las ondas sísmicas que atraviesan nuestro planeta. Pero no solo eso, también confirma la relación estrecha y directa entre las anomalías en la superficie del núcleo interno terrestre y las que registra el campo magnético que rodea el planeta y lo protege de las radiaciones. La relación directa entre el núcleo terrestre y el campo magnético es un tema apasionante que será materia para otro reportaje que publicaremos en Universo próximamente.